Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 2. ¿Qué tal esta semana?
Muy bien, con muchas ganas de comenzar esta entrevista. Tú también, imagino, ¿no?
Sí, con muchísimas ganas. La verdad que era un tema que me interesa muchísimo. Tenemos a un entrevistado, ¿vale? Al que vamos a presentar ahora, que a mí sinceramente no se me ocurría mejor persona con la que poder charlar un ratito sobre este tema tan interesante, sexualidad y videojuegos. Dos universos que así a priori mucha gente no sabe que tienen cierta relación, pero quizá hoy aprendemos que sí que la tienen.
Desde luego.
Sí, sí. Así que sin más dilación, si te parece, presento yo a Alfonso.
Estupendo.
Vale, pues el entrevistado de hoy, de nuestro episodio número 2, se trata de Alfonso Lamprecht Grandío. Alfonso es graduado en Sociología, nuestro primer sociólogo, por la Universidad de Salamanca, y también tiene el máster en Sexología por la Universidad Camilo José Cela. Es educador sexual y tiene amplia experiencia trabajando con jóvenes, siendo esta su especialidad. Aunque no nos lo haya dicho aún, es gamer desde que tiene uso de razón y una de las personas que conozco que más sabe sobre videojuegos.
Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo genial, muchas gracias chicos, encantado de estar aquí.
Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos un espacio en tu agenda y tener un ratito para nosotras.
No hay problema, sin problema.
Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista, porque desde luego queremos preguntarte muchísimas cosas. Y la primera tiene que ver con lo más básico, ¿no? Con la presentación que decía Pablo. ¿En qué momento empezaste a interesarte por la sexología, por los videojuegos? ¿Y de qué manera has unido estas dos pasiones?
Bueno, pues sobre la sexología yo empecé a interesarme sobre todo cuando me di cuenta de que la gente no hablaba demasiado sobre sexo en la educación o hablaba de manera especial o rara. Y ahí fue cuando dije, lo del sexo debe ser lo más interesante porque es que realmente nadie lo menciona o no lo mencionan con sinceridad. Entonces fue a partir de ahí cuando dije, esto lo tengo que estudiar yo. Además siempre me interesa un montón por la psicología, la sociología o cualquier ciencia que estudie la conducta humana.
Sí.
Y luego los videojuegos, pues fue por culpa de mi hermana, que jugaba mucho de pequeñita y yo pues la veía jugar, me escabullía por ahí para jugar a sus juegos.
¡Qué guay!
Y pues nada, desde aquella fue un poco eso, la verdad. Le veía jugar al Final Fantasy y ese es mi juego favorito, así que es un poco por mi hermana, por lo que empecé a jugar.
Qué curioso, ¿no? Por tu hermana precisamente, ¿no? Como sí, rompiendo sí. Un poco roles de género desde principio, ¿no?
Sí, sí. Ella era una viciada. ahora ya no tanto, pero sí, sí. Y bueno, y siempre pensé que tanto la sexología como los videojuegos no están relacionados en sí, en principio. Pero si te pones a investigar un poco, te das cuenta de que los videojuegos tienen una función muy importante en la representación social de la sexualidad, porque es el ocio digital que más se consume hoy en día, así que es muy importante.
Desde luego.
Bueno, Alfonso, y ya que has mencionado un poco el ámbito de la investigación, desde un punto de vista así más científico, ¿qué relación dirías tú que puede haber entre videojuegos y sexualidad? No sé si conocerás algún artículo, algún autor o autora que hable sobre este asunto, para que aprendamos un poco más de ello.
Bueno, yo creo que realmente no es que sean dos cosas que estén relacionadas como entes independientes, sino que los videojuegos son un prisma que hacen que la sexualidad se represente de una manera determinada. ¿Por qué? Porque la tecnología o lo que es lo que los humanos crean hacen que los medios se conviertan de una manera determinada. Es decir, no es lo mismo vivir la sexualidad a través de un teléfono que a través de un videojuego, que a través de una película, que a través de una canción, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, los videojuegos hacen posible que se representen la sexualidad de una manera muy determinada. Es decir, tú puedes interaccionar con el videojuego. Entonces no es lo mismo que una película. Y la manera en la que interaccionamos puede generar unos resultados diferentes en los usuarios. Por ejemplo, la tecnología modifica nuestras vivencias y las posibilidades de interacción. No es lo mismo el mando de la Wii que el de la Play tampoco. O sea, dentro de los videojuegos existen muchas maneras de interaccionar. Uh-huh. Y sobre todo esta teoría la he sacado de una socióloga muy importante en mi vida que se llama Amparo Lassen, que es profesora en la Complutense de Madrid. Y es de donde he sacado esta teoría que nos habla de que los medios o la tecnología son manifestaciones sociales de la cultura. Entonces tienen un discurso político e histórico. Es decir, las videoconsolas tienen el discurso histórico y político de Sony, por ejemplo, uh-huh. o de Nintendo. Y ellos, de hecho, hacen los videojuegos de una manera determinada, hacen el mando de una manera determinada, hablan de ciertas cosas y son, por ejemplo, muy machistas y heteropatriarcales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco por ahí es la relación más científica que pueda haber entre videojuegos y sexualidad y la manera en la que más se puede aproximar o que si alguien quiere estudiar esta relación. Desde mi punto de vista.
Es súper interesante, Alfonso, la diferenciación entre ser sujeto activo y sujeto pasivo cuando consumimos cultura, ¿no? Porque al final, cuando estamos viendo una película, es lo que tú dices, al final somos sujetos pasivos, que bueno, nuestro coco está dando vueltas, pero no tenemos ese margen de decisión tan importante como cuando jugamos a un videojuego, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Y luego también es muy importante tener en cuenta que los videojuegos suelen ser de acción, que están orientados hacia hombres y que esto limita en gran medida la posibilidad de que se represente la sexualidad de una manera sana. Uh-huh. Porque suele pasar que se sexualiza mucho a las mujeres, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y de hecho te iba a preguntar por eso, ¿no? Como sociólogo, como sexólogo y además como gamer, ¿qué opinas tú sobre esa representación de la sexualidad humana en los videojuegos? De alguna forma aparece en muchas ocasiones, como dice, ¿no? Como mal representado, de una forma perjudicial, pero quiero saber un poquito más, ¿qué opinas tú?
Pues sí, en el grueso de los videojuegos la verdad es que podemos decir que la sexualidad está representada de una manera limitada, machista y sobre todo puritana. Mm. Yo daría mucho peso sobre esto, porque además como los videojuegos son algo que están hechos para niños, entre comillas, o es el target, sobre todo de las empresas de videojuegos, pues entonces siempre tratan de hacer o videojuegos carentes de sexo, como ellos lo ven, porque realmente la sexualidad siempre está ahí. Si tú hablas de personajes masculinos, hablas de personajes femeninos, hablas de personajes que tengan relaciones entre ellos, tú estás hablando de sexualidad. Entonces, ellos no pueden evitar hablar de sexualidad. Hablan mal de sexualidad. Hablan eso, como repito otra vez, una sexualidad limitada para adolescentes hombres y que perjudica un montón la imagen de la mujer. Además, también no están usando todas las posibilidades que podrían usar, es decir, los videojuegos podrían ser un entorno genial para hablar de sexualidad.
Totalmente. Y es como que esa parte, ¿no? No se explota, no se trabaja en ello, ¿no? Sino que seguimos en la monotemática, a lo mejor, de violencia, etcétera, por un lado, o de videojuegos muy marcados para la experiencia masculina, ¿no?
Exacto. Y cuando se sale de ese molde, pues ya vemos con The Last of Us, que seguramente hablemos de ello en las siguientes preguntas. Totalmente. Pero bueno, lo saco ahora. Cuando se cambia un poquito, se sale de ese molde, la gente se enfada. Uh-huh. Ya sean o los padres, las madres o gente de internet, pues sucede algo cuando se sale de sus moldes, así que las compañías tampoco tienen toda la culpa.
Uh-huh. Desde luego, ¿no? Como habías dicho, el videojuego es como un prisma, ¿no? En el cual se refleja un poco la sociedad y viceversa.
Exacto.
Te quería preguntar sobre qué videojuegos crees tú que representan, pues, peor la sexualidad, ¿no? Como que nos dieras unos antiejemplos de eso.
Pues sobre todo tenemos a los videojuegos japoneses, por un lado, que aunque tienen una manera muy única de ver el mundo y para mí me parece increíble y muy divertida, sobre todo para los occidentales. En cuanto a la sexualidad, creo que perjudican un montón. Sobre todo voy a dar un ejemplo, que es un juego que se llama Xenoblade Chronicles 2, que es bastante famosillo ahora, más o menos, porque salió con la Nintendo Switch. Y es un juego que a mí me encanta personalmente, pero la protagonista, que se llama Pyra, está súper sexualizada. O sea, sexualizada a un nivel que desconcentra. Tú juegas al juego y desconcentra verle los senos a esa mujer. Y cosas así son las que hacen que al final solo se hable de sexo de esa manera, porque el videojuego no te está hablando de sexo de una manera poco puritana, pero realmente a la vez te está poniendo a Pyra casi desnuda. Entonces
sí,
es una contradicción muy importante. Luego también tenemos los videojuegos como el GTA, en los que tú puedes tener relaciones sexuales pero con prostitutas, por ejemplo, o cuestiones así, y en las que tampoco se ve la relación sexual, o lo único que se puede ver es una mujer desnuda. Nunca se ven a hombres desnudos, etcétera, etcétera.
Totalmente, totalmente. Y es súper interesante todo lo que me estás diciendo, ¿no? Estoy en silencio porque todo lo que me transmite está llegando.
Increíble, estoy en las mismas. ¿Sí?
Así es.
Muchas gracias.
Y bueno, Alfonso, otra preguntilla curiosa. Tú que llevas jugando desde que tienes uso de razón, o sea, desde que eres pequeñito y veías a tu hermana jugar al Final Fantasy, ¿has podido notar, has podido ver algún tipo de evolución en todos estos años sobre las representaciones de la sexualidad dentro del mundo de los videojuegos?
Pues yo creo que sí que ha habido una evolución, pero sobre todo en la temática LGTBQ+, donde sí que creo que hay más representación de este tipo de personajes. Aunque siga habiendo polémica, obviamente, como ya vimos en The Last of Us 2, etcétera, etcétera, y ha habido más polémicas, ya hablaremos de ellas. Pero aún así, creo que la sexualidad se sigue viendo de una manera, como ya comenté antes, lo vuelvo a repetir, es un poco la idea que más veo en los videojuegos, es que el sexo no se ve tal cual, no se ve de una manera sincera, no se ve de manera explícita, porque nos creemos que puede hacer daño a los niños, o que puede hacer daño a no sé quién, o porque las compañías no quieren mojarse. Pero bueno, sobre esto también veo ejemplos en los que sí que se ha cambiado esta imagen. Doy dos ejemplos, sobre todo el de Witcher 3, no sé si lo conocéis, y el Cyberpunk 2077, que son juegos en los que tú puedes tener relaciones homosexuales, etcétera. Y sobre todo en Cyberpunk 2077, tú podrás elegir a un personaje que puede ser de género intersexual. Sí, no solo masculino o femenino, sino que también habrá personajes intersexuales. Y eso es
súper interesante.
Es súper interesante. Sí. Además, este videojuego es en una era posapocalíptica, cyberpunk, etcétera, etcétera, en la que podrás tener relaciones sexuales, en las que hasta puedes modificar tus genitales en el selector de personajes. Tú puedes como modificar el tamaño de tus genitales, del vello púbico, etcétera. Y es un videojuego AAA, es un videojuego al que va a jugar mucha gente, no es un videojuego desconocido, de los que sí que puede que haya unos cuantos que hablan sobre estas temáticas.
Alfonso, ¿puedes explicarnos qué es un juego AAA, para quien no lo sepa, como por ejemplo yo?
Sí, perdonad. Un videojuego AAA son aquellos videojuegos en los que participan compañías que tienen muchísimo dinero y que pueden hacer unos videojuegos con un presupuesto máximo o que llegue a lo más top de lo más top. Se diferencian de los videojuegos indie, que son los videojuegos que hacen desarrolladores independientes, o incluso de los videojuegos AA, que son videojuegos más pequeños que hacen las compañías grandes.
Oye, Alfonso, cuando hablabas de este juego en el cual tú podías modificar, ¿no?, los genitales o de esta manera tan inclusiva, ¿no? A mí se me ocurría que de alguna forma estaba educando, ¿no? Porque quien jugara eso al final estaba teniendo en cuenta otras opciones, ¿no? Y te pregunto, en el ámbito de los videojuegos, al igual que ocurre en el porno, ¿no?
Sí.
¿Sería necesario educar o entrenar a las personas para que aprendan, pues, a disfrutarlo desde un punto de vista crítico?
Pues obviamente yo creo que sí que se debería de educar y os doy un par de datos para aseverar esto, para respaldar estos hechos, y es que nuestros jóvenes juegan a videojuegos una media de 4 horas diarias. Y a la vez que necesitamos respetar su educación, para que se eduque sobre videojuegos necesitamos respetar los videojuegos. Si no se respetan los videojuegos, se prohíben, ¿no? Igual que muchas otras cosas. Pero por eso, tenemos que empezar a respetar los videojuegos como algo, como una forma de arte, como una forma de ocio electrónico valiosa, para que se empiece a educar a los niños sobre videojuegos, sobre cómo jugar a videojuegos, etcétera, etcétera. Igual que se necesita empezar a respetar el sexo, para que en vez de prohibirse, la gente empiece a educar a los niños sobre cómo ver pornografía, etcétera, etcétera. Porque los niños van a ver pornografía hoy en día, porque el acceso es inmediato, gratis, y todo el mundo puede acceder. Igual que a los videojuegos, ¿no? No se puede impedir que un niño acceda a los videojuegos, porque los tienen en el móvil, los tienen en la computadora, los tienen en cualquier sitio, hasta en el ordenador de clase. Y sí que necesitan una educación previa para que muchos de estos juegos no tengan una influencia negativa en su desarrollo.
Totalmente.
Súper interesante. Alfonso, a propósito de la pregunta anterior, a mí se me estaba viniendo a la cabeza, bueno, quien nos escuche aún no conoce a Alfonso, lo más probable, ya le seguirá por redes sociales y demás. Alfonso es una persona pues, que tiene redes sociales profesionales muy chulas y publica y divulga mucho contenido interesante, ¿no? Y si no recuerdo mal, no sé si te acordarás tú, hace un tiempo vi cómo hacías una especie de tutorial o una especie de directo o algo así, hablando sobre una escena de un juego, una escena un poco queer, que no recuerdo si era de Final Fantasy también puede ser.
Sí, esa escena es del Final Fantasy VII, que es una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia. Porque el primer videojuego, o sea, ha salido un remake hace poquito, hace un par de meses, y está basado en un juego de 1997. En 1997 los videojuegos eran algo mucho más raro, que era muchísimo más difícil poner el ojo de la sociedad sobre ellos, porque era para un público mucho más minoritario, ratas de laboratorio, gente rara que jugaba, ¿no? Entonces, es muy distinto que ahora, que todo el mundo tienen los ojos sobre los videojuegos, sobre lo que representan, sobre lo que hacen, y hasta es casi más difícil ser libre. Esta respuesta también puede ir un poco relacionada en si han evolucionado o no. Aquí podemos pongo como ejemplo que en el Final Fantasy VII de 1997 había una escena en la que el protagonista, que se llama Claude, entraba a un burdel y entraba en una habitación en la que un grupo de maromos se lo trajinaban un poquillo, exactamente. Es decir, tenían relaciones sexuales con él, aunque no se veía explícitamente en la pantalla, se daba a entender. Pero lo que han hecho en el remake es que Claude, en vez de hacer eso, simplemente tiene que hacer un baile para demostrarle a Rodea, que es el líder del burdel, que puede superar una prueba. Es decir, simplemente le hace una prueba para que baile. Rodea es un personaje que parece homosexual, no se sabe, pero bueno, parece homosexual y como que trata de flirtear un poco con Claude a la vez que baila. Es una escena muy queer, es una escena que yo creo que está guay porque juegan un poco con el género y de hecho tienen una frase muy curiosa que dice Rodea, que es: el género es una fantasía sobre la que se debe de jugar. O el género no se aplica a la fantasía. Es algo así la frase, no me acuerdo muy bien. Pero que hacen ese esfuerzo por hablar de la representación de género y tal. Pero bueno, es más puritana que lo que era en 1977.
Qué interesante, Alfonso. O sea, además que me parece un discurso súper potente porque hay otros sexólogos y sexólogas que ya hemos visto, que ya hemos escuchado, que ya hemos leído cosas que publican, que comentan sobre toda la polémica que hubo con el The Last of Us 2 hace unas semanas, Pero se quedan ahí, ¿no? Como en la punta del iceberg. Y nosotros apostamos por ti porque verdaderamente pensamos que podrías traernos otro ejemplo y podrías ampliarnos todo este repertorio que quizá colmó el vaso cuando surgió la polémica que vamos a mencionar a continuación. Así que, como llega la hora de hablar de ella...
Vale.
Para quien no lo sepa, evidentemente, porque habrá gente que nos escuche que no tenga mucha idea de qué pasó con este videojuego, con esta segunda parte, me gustaría que me comentases un poquito qué pasó. O sea, ¿cuál fue la polémica? ¿Cuál ha sido la polémica y está siendo la polémica con The Last of Us 2?
Vale, aquí hay un problema y es que si empiezo a comentar esta polémica en todo su calado, haré spoilers. ¿Podéis hacer un breve inciso de decir, va a haber spoilers? ¿O no tenéis problema con eso?
No, no, genial. Genial. Podemos decirlo y...
Con que estés avisando es suficiente, sí.
Con que estés avisando, quien no quiera saber spoiler, que corte ya.
Vale, vale, porque son spoilers bastante fuertes. Pues sobre todo, la polémica viene porque mucha gente dice que la compañía que se llama Naughty Dog ha puesto demasiados personajes LGTBQA+, con calzador, además, que ha puesto demasiados y con calzador. Cuando realmente Ellie ya era lesbiana desde el DLC del primer juego y no es una parte central de la historia. Luego, otra cosa más que han metido es que uno de los personajes que salvamos en el juego es transexual. Es decir, es un niño, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, aparece en el juego y resulta que una facción del videojuego lo persigue, etcétera, y lo empieza a llamar Lily, que es un nombre de mujer. Y luego nos damos cuenta de que ese personaje es transexual. Y la gente se ha metido mucho con ese tema también, incluso han llamado al videojuego transfobo porque no han metido al personaje demasiado bien. O sea, ha tenido polémica tanto del lado más conservador como incluso del lado... más pro LGTB, que también lo ha visto un poco mal. Y luego, uno de los personajes, que es uno de los protagonistas más importantes del videojuego, que se llama Abby, que jugamos la mitad del juego con él y la otra mitad con Ellie, que es la otra protagonista, que es la protagonista que es homosexual, pues Abby tiene unos músculos súper desarrollados. Y como que da a veces a entender que podría ser también transexual ese personaje. Pero realmente no se dice en ningún sitio. Pero bueno, la gente dice que también es transexual, se han metido con el hecho de que también parece transexual. Es decir, la polémica es sobre todo que la gente no entiende que haya tantos personajes LGTBQA+, en un videojuego de repente. Yo creo que eso es lo que ha, sobre todo, molestado a la gente. Cuando realmente, si ponemos tantos por cien, igual es un 2% del elenco de personajes, lo que me parece una representación fidedigna de la realidad, más o menos.
Qué interesante, Alfonso. Y también, si no recuerdo mal, hubo un montón de críticas, pero ya a nivel de reseñas negativas, ¿no? Como... personas molestas con el juego, intentando sí. No recomendarlo para que nadie más lo comprase, parece ser, ¿no?
Sí, sí. Y esto ha venido de todas partes hasta llegar al punto, que a mí me ha indignado un montón, de amenazar a los desarrolladores, que podéis ver el hilo en Twitter si queréis, porque el propio desarrollador, que se llama Neil Druckmann, ha subido fotos de las amenazas que ha recibido por... en teoría, cargarse a esos personajes, entre comillas, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y así, han sido muy agresivos, han hundido la nota del juego en Metacritic, que es una de las páginas más importantes para saber la nota de los videojuegos, hasta el punto de que Metacritic ha cambiado su política para que esto no vuelva a suceder.
¡Wow!
¡Qué fuerte! Sí. Y Alfonso, ¿tú recuerdas alguna otra ocasión en la que... hubiese habido también polémica por algún videojuego, porque quizás se representase en él algún otro aspecto de la sexualidad?
Pues la verdad es que esto de las polémicas o de que sean tan continuadas es algo bastante nuevo, creo yo. Podemos recordar el ejemplo de Tracer de Overwatch, no sé si la conocéis, ha sido la cara del videojuego y los desarrolladores han dicho explícitamente que ella es homosexual. Y la comunidad se cabreó un montón con este hecho. Sobre todo porque son adolescentes de masculinos que tienen obviamente poca capacidad de criterio para eso. Y sobre todo la crítica que decían es que ¿por qué dicen que es homosexual si es un juego de acción? Y yo, bueno, pues muchos personajes hacen alusión continua a su heterosexualidad relacionándolo con su masculinidad o cosas así. Y sin embargo, si una personaje dicen que es lesbiana, ya hay una explosión de comentarios negativos, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro personaje que ya es un poco más antiguo, pero también ha habido polémica. Es Poison de Street Fighter, que era un personaje transexual con una expresión de género pues bastante estereotipada dentro de lo que son las drag queens, etcétera, etcétera. Y ahí también ha habido comentarios de ambos tipos, tanto de llamarlos transfobos por ser algo muy estereotipado o de comentarios positivos por poner un personaje transexual. Pero lo cierto es que cuando se representan personajes homosexuales o transexuales en los videojuegos y sobre todo en los videojuegos japoneses, siempre tienen un aura de maldad o de perversión. O por ejemplo en un videojuego que igual no le suena a todo el mundo, se llama Shadow Hearts, tanto el 2 como el 3, hay un personaje que es homosexual y que acosa sexualmente al protagonista que tiene 14 años. Y ese personaje homosexual es el vendedor del juego. O sea, es al que le compras cosas. Y lo acosa sexualmente cada vez que lo ve. Es un depredador sexual. Y pedófilo, además.
Wow. Es que claro, me parece tan provechosa toda esta información, todo lo que nos dice, porque también se trata de evaluar el entorno, nuestra realidad con criterio, ¿no? Y darnos cuenta de esas connotaciones. Estamos viendo unos personajes no normativos a los cuales se le aplica cierto tipo de etiquetas en el juego, ¿no? Pues el malvado, el pedófilo, ojo, cuidado, porque son filtros que nos están poniendo y que de alguna forma perturban los significados de homosexualidad, de transexualidad, de transgénero, me explico, ¿no?
Sí.
Y todo lo que me cuenta, reconozco que estoy un poco perdida en el tema de juegos, pero me fascina que haya gente como tú que sepa analizarlo de esa perspectiva tan crítica y tan necesaria. Por eso te quería preguntar sobre un poquito así, modo de lista, ¿no? Para quienes nos estén escuchando, para nuestras oyentes. ¿Qué recomendaciones nos haces sobre juegos que te gusten o títulos en los cuales aparezcan personas con identidades u orientaciones no normativas?
Bueno, pues os voy a recomendar un videojuego que para mí es de mis favoritos y realmente es un videojuego japonés y bastante clásico, pero se hace una representación de un personaje que es intersexual o un personaje a género porque es de una especie que realmente nunca se especifica si son masculinos o femeninos. Este personaje se llama Quina y, por ejemplo, es un personaje en el que no se tomaron ningún esfuerzo en decidir su género. Simplemente, de hecho, a veces los personajes lo llaman como ella y a veces lo llaman como él.
¡Qué interesante!
Es un personaje completamente normal, pero eso, con género desconocido o intersexual sería, y es un personaje muy interesante porque nunca ponen ningún tipo de esfuerzo en decir si es masculino o femenino, y a mí eso me parece un ejemplo a seguir con otro tipo de personajes que se puedan crear en el futuro, en plan poner un personaje y no hay que decir si es masculino o femenino. Y de hecho hay como errores en las traducciones, hay en algunas traducciones que sí que lo feminizan, hay en otras que lo masculinizan, pero realmente en la original ese personaje no tiene género. Luego también está un videojuego muy curioso que se llama el Coming Out Simulator, que es un simulador de salir del armario.
¡Qué guay!
Sí, que sacaron hace un par de años y simulan las reacciones que puede tener tu familia o tus amigos.
¡Qué etcétera, fuerte! Etcétera.
Sí, es algo muy especial, la verdad.
Sí, sí.
Y luego también recomendaría los RPGs o MMORPGs, como Final Fantasy, World of Warcraft, donde hasta puedes celebrar bodas con personajes de tu mismo género. Y últimamente este tipo de videojuegos en los que tú simulas tu vida están empezando a abrirse mucho a las posibilidades de LGTB+. Y luego, como ya mencioné antes, el Cyberpunk 2077 me parece un videojuego que va por el buen camino. Luego Life is Strange, que tiene una historia genial y tiene personajes LGTB. Y bueno, más o menos por ahí iría la cosa. Intentaría sobre todo jugar a videojuegos japoneses y ver un poco la imagen que tienen ellos del género. Aunque sea muy perjudicial a nivel sexualización de las mujeres, sí que son un poco más flexibles a la hora de representar los géneros. También, por último, perdonad, un videojuego que se llama Nier Automata, que tiene una historia increíble y una manera de contar las cosas y de jugabilidad increíble y súper rompedor. Los protagonistas son unas androides femeninas, que eso sí, están muy sexualizadas, otra vez, es japonés, pero bueno, hay que saber mirar también las cosas buenas en las cosas malas a veces. Pues las androides son todas lesbianas, son todas guerreras y también hay hombres, pero solo se relacionan entre ellas, son guerreras y sobre todo tienen relaciones amorosas para apoyarse en el campo de batalla. Y es algo que no dicen todo el rato en el juego, solo te enteras a través de leer los textos, hacer las misiones secundarias, etcétera, etcétera. Y eso me parece un muy buen ejemplo de no poner la homosexualidad como el tema central de un producto. Porque eso se hacía antes, y me parece que se puede seguir haciendo, pero me parece que no debe de ser la vía que debe de continuar ahora el ocio digital.
¡Qué guay, Alfonso! Espero que todas nuestras oyentes estén sacando lápiz y papel para apuntar todas las recomendaciones que estás haciendo. Yo confieso que no lo estoy haciendo ahora, pero lo haré en breves. Tengo ganas de coger todas mis consolas y encerrarme en una cueva solamente para jugar a todo lo que nos estás recomendando. Y me gustaría también sacar un tema un poco más peliagudo, ¿vale? El tema de la doble moral, que lo hemos mencionado antes así un poco de pasada, pero me gustaría que nos centrásemos un poco más en él, ¿vale? ¿Tú dirías como experto que hay una doble moral en el mundo de los videojuegos, sí o no? Porque yo por una parte veo que por un lado se rechaza contenido sexual, rollo, pues si en un videojuego se representan a dos mujeres queriéndose, pues ¡ah, lesbiana, qué asco! Pero sin embargo, se legitima la violencia extrema.
Sí, completamente de acuerdo. Pero yo creo que esta doble moral no es algo intrínseco de los videojuegos, sino que es algo que pertenece a la sociedad en la que vivimos. Y como dije antes, los videojuegos son una representación o un medio que bebe de los discursos de esta sociedad. ¿Qué pasa con los videojuegos y qué pasa con el ocio digital? Pues que beben de una sociedad que ha crecido en el aumento masivo de población y la puritanidad, el hecho de controlar la sexualidad nació porque empezamos a estar muy juntos y necesitábamos la intimidad, ¿no? Necesitábamos cubrir nuestros genitales por razones higiénicas y también para proteger a los más pequeños. ¿Qué pasa con esto? Que en vez de hacerlo bien, lo que hicimos es castrar la sexualidad. La castramos, nos castramos a nosotros mismos y castramos todos los productos que realizamos. Hemos castrado la sexualidad, pero sin embargo la violencia no. ¿Por qué no hemos castrado la violencia? Porque la violencia en la sociedad en la que vivimos es necesaria. Tenemos que ser personas violentas para asegurarnos un trozo de pan, para asegurarnos reproducirnos, para asegurarnos dinero. Entonces eso no se ha parado, porque para la moral social, aunque diga que no, sigue necesitando la violencia, pero la sexualidad se esconde de ella, porque es algo que se ha tenido que frustrar de tal manera para controlar la sociedad que ahora no sabemos desfrustrar eso y liberarlo hasta un punto en el que podamos controlar la sociedad, pero que a la vez tengamos una sexualidad sana, explícita y sincera, y que a la vez respete la intimidad y los derechos de cada uno. Esto va a llevar muchísimo tiempo, pero los videojuegos son entornos geniales para que se evolucione poco a poco en este aspecto.
Desde luego que lo son, ¿no? Podemos tener esa oportunidad de educar a través de los videojuegos, que como mencionabas al principio, son espacios que sí o sí la gente frecuenta, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande.
Exacto.
Y bueno, quería preguntarte porque no solamente hay un rechazo en el mundo del videojuego, ¿no? Hacia lo no normativo, aunque esto va cambiando, sino que, como en todo, en la comunidad gamer y streamer existe esa brecha de género tan incómoda, ¿no? Ser mujer, por ejemplo, streamer no es tan usual, no está tan dentro de la norma. Y sé de caso, esto como experiencia personal, en lo que los insultos o vejaciones son frecuentes. Simplemente por ser mujer la que juega, ¿no? Como sociólogo, sexólogo y gamer, ¿qué opinión tienes tú sobre esto?
Sí, te doy completamente la razón y un poquito ya incluso The Last of Us sufrió esta brecha de género porque las dos protagonistas son femeninas. Son femeninas y no entran dentro de los estereotipos femeninos incluso. Y eso le ha fastidiado a muchísimos gamers porque no son Joel, que es un hombretón súper enorme y con una personalidad concreta. De hecho, es que el primer juego hasta se podría ver como un poco pedofílico y nadie lo ha visto así. Nadie ha visto el primer juego como una relación rara entre un hombre muy mayor y una niña muy pequeña. Nadie lo ha visto así, pero sin embargo el segundo juego sí que es una perversión, sí que es horrible. Obviamente no estoy diciendo que el de Last of Us haya sido eso, pero si la gente hubiese saltado de manera irracional, se hubiese visto así. Pero no es así. Más concretamente, hablando de la brecha de género, os puedo dar unos poquitos datos para que veáis cómo va la cosa. El 40% de los gamers son mujeres y el 60% hombres, pero yo creo que estos no son datos representativos. ¿Por qué? Porque las mujeres juegan menos horas que los hombres también. Juegan concretamente un 20% menos que los hombres. Y yo creo que esto no es culpa de las diferencias de género, diferencias sexuales, biológicas, etcétera, etcétera, sino que es culpa de la mala publicidad, del mal marketing que hacen las compañías hacia las mujeres, cuando realmente podrían ser un target muy, muy, muy grande, porque es un montón de la población. Ahí tenéis un 20% de mujeres que podrían estar jugando más, o un 10%. Sin embargo, PlayStation y Xbox hacen cero esfuerzo en captar a las mujeres. Podéis ver algún personaje por ahí, como a Tracer de Overwatch, a Tomb Raider, tratar de feminizar un poco Tomb Raider y tratar de hacerla un poco más humana. Ahí han hecho algún esfuerzo. Sin embargo, no vemos esfuerzos reales por captar a las mujeres. Y esto hace que muchas mujeres no se acerquen a los videojuegos, porque ven a los videojuegos como cosas de hombres, hombres frikis, hombres que huelen mal. Los estereotipos están ahí, además del heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Pondría como buen ejemplo a Nintendo, de que sí que es un poco más friendly hacia todos los lados, incluso hacia las mujeres. No han tenido unas campañas tan dirigidas hacia el público masculino, entre comillas. Estoy hablando aquí un poco de manera estereotipada, pero para que nos entendamos. Masculino, entre comillas, y femenino, entre comillas. Pero bueno, Nintendo sí que ha sabido, creo, captar mejor al público femenino, incluso al público LGTB, con juegos como Animal Crossing, que puede jugar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ya te vas al God of War, si te vas al Call of Duty, pues ya son juegos con un estilo muy concreto, que hacen que aumente esta brecha de género de una manera que no debería aumentar. Y una cosita más, eso sí, no estoy defendiendo a Nintendo, porque sí que Nintendo es súper puritana y tienen una imagen súper infantil. De hecho, tú si haces un juego para la consola de Nintendo, aunque sea un Final Fantasy, tú tienes que poner a los personajes de una manera infantil. Sí. Los tienes que reducir de tamaño, los tienes que dibujar en plan adorables, etcétera, etcétera.
Y bueno, Alfonso, cambiando un poco de tema, de tipo de videojuego, mejor dicho. Aunque aquí no son especialmente populares, según tengo entendido, claro. ¿Qué opinas de los juegos de simulación de citas? ¿O qué repercusiones crees tú que pueden tener en la vivencia de nuestra propia sexualidad?
Pues yo creo que si se hiciesen por educadores y por gente que se preocupa por la educación de los más jóvenes, podrían ser entornos perfectos para practicar habilidades sociales, para practicar, para perder el miedo un poquito, porque tú puedes, la simulación lo que hace es un poco como una desensibilización sistemática. Tú puedes ver cómo funciona algo en un entorno en el que tú no tienes peligros. Y eso es algo súper útil para muchísima gente que tiene un montón de impedimentos, un montón de fobias, un montón de inseguridades. Este tipo de entornos podrían ser perfectos para evolucionar las habilidades sociales que tenemos de ligue. Y ya lo son apps como Tinder o etcétera, aunque no sean perfectas, sí que pueden ayudar a mucha gente que es un poco más tímida a hablar. Y realmente Tinder y todo esto son un poco videojuegos realmente. Porque son programas que están hechos a través de programación, que tratan de captar tu atención, tratan de que juegues. Es un videojuego realmente, Tinder, etcétera, etcétera.
Y yéndonos un poco más al extremo, Alfonso, ¿qué hay acerca de los simuladores pornográficos? Que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en páginas porno, nos salen los típicos anuncios de simuladores con imágenes súper explícitas, etcétera. ¿Qué opinas?
Pues yo opino que son un resultado esperable de la tecnología que existe actualmente. Pero, como podemos ver, suelen ser juegos que no tienen demasiados buenos gráficos, que están hechos un poco por compañías un poco subversivas. Obviamente Nintendo no se va a poner a hacer un simulador pornográfico, o Sony, porque se le iría toda la publicidad al suelo. Entonces, vemos que estos simuladores no están nada explotados y probablemente estén llenos de virus o de intenciones un poco negativas hacia el consumidor, porque normalmente la pornografía se encuentra en un punto ciego de la moral y etcétera. Cuando yo defiendo la pornografía absolutamente, creo que no la pornografía que hay, pero sí la pornografía como medio, como ocio, la defiendo. Y creo que los videojuegos podrían ser un entorno, si se dedicasen compañías AAA, hacer videojuegos AAA pornográficos, pues sería increíble. O incluso videojuegos en los que el sexo no sea lo central, que pudiese haber escenas pornográficas y que esas escenas estuviesen debidamente hechas, sin caer en vulneraciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, podría ser algo estupendo y que aumentaría muchísimo las sensaciones que tenemos al jugar a algo, porque realmente, Si tú cuentas una historia de amor y no cuentas la parte sexual, ¿realmente qué valor tiene esa historia? O sea, tiene muchísimo menos importancia esa historia. Obviamente hay historias preciosas en las que no hay relaciones eróticas. No digo que no, pero es una parte de muchas relaciones amorosas, no de todas. Obviamente hay las relaciones asexuales, pero creo que aún así, muchas de las historias de amor que se cuentan, al cortar la parte erótica, explícita, de que se vea, pornográfica, se está perdiendo un montón de capacidad narrativa.
¡Wow!
Claro. Hablando de otras aplicaciones sobre, o sea, otras aplicaciones de uso de videojuego, ¿crees que en terapia hay ciertas personas o pacientes a los que les podríamos recomendar el uso de videojuego?
Bueno, ya he comentado un poquito antes con lo de los simuladores, pero yo creo que los entornos virtuales sirven para trabajar cosas como la atención, la resolución de conflictos, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tú, en la gran mayoría de videojuegos, tú puedes regular la dificultad. Tú puedes regular la dificultad de los desafíos que tienes. Y además, eso hace que todas las personas puedan jugar y pueden hacer que se sientan útiles o que se sientan poderosos o que su ego aumente debido a que superan desafíos. Y eso realmente es la vida. La vida va de superar desafíos y de sentirnos capaces de que podemos superar esos desafíos. Eso en los videojuegos pasa. De hecho, si un videojuego es demasiado difícil, probablemente lo dejemos. Como en la vida, si tenemos un problema demasiado difícil, probablemente abandonemos o nos sentimos mal. Pero esto se puede usar con gente que tenga una depresión o tenga problemas de autoestima. Darle un videojuego y sí, siempre diciéndole por qué le estoy dando el videojuego y por qué el videojuego le va a ser útil para evolucionar como persona. Es decir, debería de haber un psicólogo detrás diciéndole cómo debería de jugar y qué partes del videojuego debería de jugar y cómo debería de jugarlas. Porque si no ponemos nuestra mente a trabajar cuando estamos jugando a algo, probablemente no evolucionemos. De hecho, yo, por ejemplo, era una persona que siempre jugaba a los videojuegos por la historia y jugaba sin coger los coleccionables, etcétera, ¿no? Y realmente me di cuenta que eso no me llenaba como persona, pero aprendí que si le dedicaba más tiempo al videojuego, pues eso me llenaría más. Porque yo, para mi propio concepto, dedicarle tiempo, esforzarme y lograr cosas hace que algo sea satisfactorio para ti. Y esto, ser capaz de que las cosas sean satisfactorias para ti, los videojuegos son un entorno muy bueno para practicar estas cosas. Y además, como ya bien vio Black Mirror, la realidad se va a convertir en virtual. Y si seguimos teniendo estos estereotipos sobre los videojuegos, nos quedaremos atrás porque la sociedad va hacia ahí, va hacia los videojuegos, va hacia la realidad virtual, va hacia poder practicar cosas en entornos no reales. Eso es hacia donde va la sociedad actualmente.
Bueno, Alfonso, ya nos has comentado un poco sobre qué temas te interesan más, sobre qué videojuegos te han marcado, qué recomendaciones nos haces, etcétera. Por ir cerrando un poco la mirada sexológica, tenemos una pregunta bonita que nos gusta hacerle siempre a nuestras entrevistadas y entrevistados. Y vamos a explorar un poco qué nos dices tú, en este caso. Se trata de qué consejo le darías a alguien que nos esté oyendo y que quiera dedicarse al ámbito de la sexología, como tú en este caso.
Bueno, sobre todo que no se rinda y que se dedique activamente a ello, es decir, que no dude de sí mismo, que toda la energía que tenga la dedique en superar retos en ese ámbito, que lo vea como un reto, que no diga, ah, es que nunca voy a ser sexólogo o sexóloga porque es que hay mucha gente súper buena. No, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es verlo como un reto. Y simplemente lo único que tienes que tener para verlo como un reto y que sea satisfactorio es que te guste y que lo ames. Y una vez te guste y lo ames, podrás verlo como un reto. Y eso es lo más importante, porque da igual el máster que hagas, da igual con quién hables, con quién te sea tu profesor, quién no sea tu profesor, las prácticas que hagas, todo eso da igual, mientras sepas disfrutar de los conocimientos.
¡Oh, qué guay, qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué valioso y qué importante, ¿no? Disfrutar de lo que estás haciendo. Exacto. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy y por esta entrevista tan chula, tan importante, tan valiosa, como decía, que nos ha brindado. Como intuirás, estamos acabando ya el episodio y antes de eso nos gustaría saber dónde podemos encontrarte.
Bueno, pues yo tengo un Instagram de divulgación sobre ciencia de sociología y sexología y se llama eros_y_agape. Así que seguidme por ahí y nos vemos en mis directos, clases, etcétera, etcétera.
Estupendísimo, pues ya sabéis, chicas, a seguir a Alfonso, que tiene mucha información que contarnos. Como ya iba diciendo, toca despedirse. No olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web. La Mirada Sexológica en Instagram y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotras.
Y nada, nos vemos en 2 semanas, ¿no?
¡Estupendo, en 2 semanas!
Sí.
¡Un abrazo!
¡Chao, chao, chao! Sí.